Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana.
Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad.
Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, transmitiendo en vivo desde WFHB 98.1 FM. Bienvenidos al programa Hola Bloomington, hoy viernes 5 de abril del 2024. Les habla con mucho gusto desde cabina su amiga Raquel, aquí en Bloomington. Espero que todos estén bien en la espera del gran eclipse solar que tendremos este lunes. Y tenemos la dicha hoy de tener como invitado a Rodolfo Leivas. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí todo bien. ¿Estás listo para el eclipse o...?
Pues sí, creo que igual que la mayoría aquí en Bloomington, ya ahí tengo mis planes. Tengo un amigo que está planeando en su casa hacer una actividad y ahí va... Sí, vamos a ir varios, compartir comida y después esperar el momento.
Ponerse las gafitas y echarse atrás. Mi hermana viene con mi sobrino a ver el eclipse también, así que está por llegar. Todavía no ha llegado a mi casa. Pero, de nuevo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y darnos un trasfondo un poquito sobre ti, de dónde eres, de qué país... Muchas preguntas a la vez.
Sí, está bien. Pues yo nací en Costa Rica. Ahí me crié hasta el colegio, hasta que salí del colegio. Mi papá es de Costa Rica y mi mamá es de los Estados Unidos, de Ohio, en Cincinnati. Cincinnati en Ohio. Y después de el colegio, estuve viendo universidades en los Estados Unidos, apliqué a una aquí, de hecho en Indiana, apliqué a Purdue, la universidad rival, de Bloomington, ¿verdad? Sí, ahí estudié ingeniería eléctrica, volví a Costa Rica, trabajé ahí como 2 años, la verdad. Uh-huh. Y después me salió otro trabajo por aquí y volví aquí a los Estados Unidos. Y pues sí, también desde que he estado aquí, bueno, llevo aquí en Bloomington como 4 años, ya casi voy para 5. Y aquí, sí, desde hace como 3 años he estado involucrado un poco más con la comunidad hispana dentro de Bloomington, específicamente con la Iglesia Católica de San Paul, que tiene las misas en español a las 2:30, y ahí yo pongo un poco de mi servicio y ayudo con la música en las misas en español. Y creo que eso es como... Ahí un resumen.
Okay. Y sé que fuiste a Purdue, o sea que estudiaste en Purdue, en Indiana.
Ajá.
¿Cómo llegaste a Bloomington? ¿Cuál fue tu paso a Bloomington?
Pues sí, eras que cuando salí, cuando me gradué de Purdue, aún no tenía un trabajo o algo fijo, pero estuve aplicando a varias compañías, ¿verdad? Apliqué a algunas compañías grandes como... no sé, como General Motors o Texas Instruments, pero no me salieron. También apliqué algunas como compañías más pequeñas, locales dentro de Indiana. Había una que me, que les gustó mi perfil y me ofrecieron el trabajo, pero no estaba convencido y los rechacé la primera vez que me dijeron. Okay. Y después de eso es que me volví a Costa Rica para trabajar y vivir con mi familia otra vez porque no tenía como nada inmediato, pero después de un par de años me volvieron a contactar esta misma compañía diciendo que podían, pues sí, ahí había tratado de negociar un poco con ellos y ahí me ofrecieron algo un poco mejor y yo les dije, ay, sí, tal vez es el momento de probar y entonces terminé otra vez en Indiana y eso que yo, ¿verdad? Grabándome de Purdue, yo dije, nunca planeo volver a Indiana.
Yo pero... dije lo mismo cuando me gradué, yo estudié en Northwestern, en Chicago, y cuando regresé a mi país, a Puerto Rico, a trabajar, y dije, jamás volveré al Medio Oeste. Ajá. Y llevo 30 años. Así que uno dice, de
se le pega
no
a uno,
¿no?
se le
algo
pega.
Algo pasa, pero sí. ¿Y tienes familia aquí en los Estados Unidos o cercana?
Sí, toda la familia de parte de mi mamá, mis tías y tíos están en los Estados Unidos, la mayoría están en Cincinnati todavía. Tengo unos primos y una tía en Chicago. Bueno, la tía está de hecho en San Luis, pero está a punto de mudarse a Chicago para estar con sus hijos. Y familia inmediata, tengo dos hermanas y un hermano, pero...
¿Aquí en los Estados Unidos?
Aquí en los Estados Unidos también. La misma trayectoria, ¿verdad? Nacimos, hicimos toda la escuela y el colegio en Costa Rica, después buscamos en los Estados Unidos universidades y ahí pues terminamos desplazados por todos los Estados Unidos. Entonces tengo un hermano que está en Los Ángeles, una hermana que está en Miami y mi hermanita que todavía está en la universidad, ella está en Baltimore.
Okay.
Que es por Washington, D.C.
Ok, o sea, y se ven a menudo, porque yo también soy así con mi familia. Tengo toda mi familia, está o en Atlanta, o en Carolina del Norte, o en Florida, y nos mantenemos en contacto, pero ¿logra mantenerse en contacto o es un poco difícil?
Sí, logramos. Ahí ya yo creo que todos ya sabemos que es parte como de nuestro presupuesto ahorrar para la visita de Navidad a Costa Rica, y ahí nos encontramos. Bueno, mis papás, los dos, todavía están viviendo en Costa Rica.
¿En qué parte de Costa Rica?
En San José.
En San José,
Costa Rica, la capital. Y ahí intentamos todos estar para la Navidad. De vez en cuando alguno no puede, últimamente mi hermana acaba de tener su segundo niño. Tuvo una niña y acaba de tener un niño, entonces como son chiquillos, como que les cuesta un poco más viajar, pero por fuera de eso siempre nos hemos encontrado en Costa Rica para Navidad y de vez en cuando a mis papás se les ocurre una visita en los Estados Unidos y hacemos el intento de encontrarnos.
Sí, pero es difícil. Mi mamá siempre decía que este país es demasiado grande.
Sí, definitivamente.
Y la gente se esparce por todas partes. Ok, muy bien. O sea que tu mamá es norteamericana, de Cincinnati.
Sí.
Y tu papá es costarricense. ¿Y cómo tú te ves? Porque yo, mi experiencia es similar, porque mi papá es americano, pero al revés.
Ajá.
Y mi mamá puertorriqueña, aunque me crié en Puerto Rico y vivimos en Puerto Rico toda nuestra vida con un paseíto a Nueva York por un par de años. Pero crecí. ¿Y cómo te ves tú en esa identidad de costarricense, estadounidense, o no has pensado en eso, o no, nunca te ha pasado, has tenido experiencia en donde se te cuestiona?
No, es claro que eso es algo que, no sé, siempre he tenido presente. En parte, han habido momentos donde es como un poco complicado y, ¿verdad?, causa como conflictos ahí internos, pero al final es parte de uno, son las raíces de uno.
Sí,
creo que más que nada es bueno es saber, ¿verdad?, de dónde son sus padres, su cultura.
Sí.
Yo por lo general, pues yo tengo la idea como que la gente que es multicultural, o por lo menos es mi experiencia, que donde sea que uno creció y tuvo su niñez, como que eso se siente más como casa, como el hogar, ¿verdad? Entonces yo muchas veces, ¿verdad? No sé, especialmente cuando llegué aquí por primera vez, aunque siempre tuve esa cultura estadounidense de parte de mi mamá, y siempre celebrábamos el 4 de julio y hacíamos actividades de Thanksgiving, así, cosas súper gringas. Yo, cuando llegué aquí, y aún todavía me siento muy costarricense, y siento como que si me preguntan dónde pertenezco, cuál es mi hogar, pienso en Costa Rica. Pero también últimamente, creo que ya es como madurando un poco más, me gusta más simplemente decir, ¿verdad? Como el meme, ¿verdad? ¿Por qué no los dos? ¿Verdad? Yo soy gringo, soy tico, soy los dos. No tengo que ser uno más que el otro. Soy, pues sí, es una mezcla y no se pierde uno. También soy muy orgulloso de ser estadounidense y tener familia y raíces aquí.
Okay, muy bien. Sí, que es... Y creo que mientras uno va creciendo y con más experiencias de vida, uno como que dice, ¿por qué tengo que decirte? Soy yo y ya. Sí. Y esta es mi identidad. Okay. Y entonces, ¿en tu casa en Costa Rica se hablaba mayormente español o se usaban los dos idiomas? ¿Y tu educación también fue en español o fue bilingüe o cómo fue allá?
Pues mis papás de alguna manera lograron... O sea, yo reconozco que yo y mis hermanos tenemos un muy buen balance del inglés y el español. Y creo que tuvimos como que nuestro entorno al crecer fue como el entorno perfecto para crecer con ambos de esa manera, como, y que saliéramos como balanceados en ambos. Y creo que en partes, mira, te voy a decir qué partes de mi vida se involucraban cuáles idiomas. Entonces, con mis papás, cuando sea que estaba en la casa y estaban ambos, mi papá y mi mamá, casi siempre era en inglés con ellos. Yo creo que mi papá siempre le hizo el favor a mi mamá, ya que se mudó a Costa Rica, como de que cuando estuviera en casa él le hablaba a ella más que nada en inglés. Okay. Pero curiosamente, con mis hermanos, solo español. También, y yo creo que eso es también porque en la escuela y en el colegio con todos los amigos, uno, pues, yo estaba en una... Sí fui como a una escuela y un colegio bilingüe, donde enseñaban... trataban de reforzar mucho el inglés, De hecho, todas las clases eran en inglés, excepto la clase de español y tal vez los extracurriculares como música y arte y así. Pero entonces, como llevaba todas mis clases las llevaba en inglés, pero con todos mis amigos hablaba en español, con mis hermanos hablaba en español porque era como una relación más como de amistad, ¿verdad? Uno, como iguales, ¿verdad? Entonces, supongo como que en mi familia el inglés es un poco más un idioma más como cariñoso, digamos, porque es como con mi mamá. Y por cierto que también la más pequeñita, Elisa, desde que era pequeña casi que le hablábamos más en inglés, porque hasta hace poco ya, no sé, como que empezó a hablar como más español y ya está más parecido a nosotros donde habla los dos, pero cuando era niña, como era como la bebé de la casa, siempre le hablábamos en inglés por alguna razón. Pero sí, ahí no sé, como tenía una buena mezcla por todos lados, además de verdad tener que hablar español comúnmente en Costa Rica, nos gustaba mucho ver películas y escuchar música en inglés, entonces eso también, verdad, no había un idioma como que se empoderara del otro, digamos. Lo cual siento que es muy diferente para muchos jóvenes latinos. Creciendo aquí en los Estados Unidos, yo sé que es mucho... Hoy tengo la idea de que es más difícil para ellos mantener el español de lo que fue para mí mantener el inglés, en parte porque aquí no es como en Costa Rica o en Latinoamérica, donde uno igual recibe todos los medios uh-huh. en inglés y hay videojuegos y películas y, ¿verdad? El inglés está en todas partes, pero aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Nadie, no sé, en la escuela o en ningún lado realmente están viendo películas en español o series en español, o tal vez cuesta encontrar más como compañeros que estén dispuestos a hablar español con ellos y uh-huh. pues sí, no sé.
Sí, eso yo siempre le digo a personas que conozco que tuve el privilegio de haberme criado en Puerto Rico y mi sí. español lo mantengo porque me crié en Puerto Rico. Mis hijas no hablan casi español uh-huh. porque uno tiene ese aspecto fuera de la casa, no solamente dentro de la casa, pero fuera, esas experiencias en el español. Uh-huh. Mientras que aquí todo es en inglés, es bombardeo constante, te das cuenta de que el inglés es superior en el sentido de el idioma dominante.
Sí,
y crea sí. esos aspectos. Pero sí, interesante. Entonces criaste bilingüe y te has mantenido bilingüe.
Pues sí, ¿verdad? Lo intento. Y ahora, digamos, con mi esposa, ajá. aunque ella es de Costa Rica, también, bueno, la conocí en Costa Rica después de la universidad. A ella le gusta, pues sí, como quiere, a ella le gusta formar parte de ese lado mío, y, ¿verdad? Como de mi vida. Y bueno, además de que a ella le encantan los idiomas, pero entonces oh. entre nosotros también hablamos mucho inglés. Entonces eso también ayuda, pero...
Ok. Sí, en casa hablamos español, pero con mis hijas hablo en inglés, uh-huh. para ser honesta, y con mis nietos hablo en inglés también.
Sí.
Ellos solamente saben la palabra abuela. Sí. Dice que yo no soy grandma, soy abuela, no, todavía no se dan cuenta. Vamos a escuchar una canción y regresamos de nuevo con nuestro... con nuestra conversación, y le dejo el no te vayas. Esto es Hola Bloomington, tu programa semanal 100% en español.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esta canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Thank you.
Y ya regresamos en vivo a Hola Bloomington, tu programa semanal 100% en español. Acaban de escuchar a Gloria Estefan cantando Mi Tierra. Y esta tarde estamos conversando con Rodolfo Leiva, que nos ha platicado mucho sobre su historia. Ahora le vamos a preguntar sobre su trabajo. Y cuéntanos un poquito sobre tu carrera, ¿qué estudiaste, por qué escogiste estudiar
particular? Bueno, había mencionado que fui aquí a la Universidad en Purdue, que se especializa mucho en las carreras de ingeniería, y pues eso fue lo que escogí. Me metí en ingeniería eléctrica, y bueno, aquí es las mezclan la eléctrica y la electrónica y de computadoras, como que bueno, en esa universidad las mezclan todas juntas, pero me voy más como por lo electrónico. Entonces, sistemas eléctricos, pero no de alta potencia. Entonces no estoy trabajando con planos eléctricos para edificios, ni de ciudad, y ni siquiera como de no sé, muchos que se meten por el área de alta potencia terminan haciendo cosas como también con maquinaria, uh-huh. digamos máquinas y, uh-huh. y automóviles y así, uh-huh. pero yo me voy más como por circuitos, más con componentes, no sé cómo decirlo, como más como tecnología como digital, por el lado de computadoras o puede ser aparatos que tienen verdad componentes más análogos, como de señales análogas eléctricas, pero sí, ahorita yo trabajo para una compañía como contratista, uh-huh. y me especializo en diseñar software que ayuda a hacerle pruebas a dispositivos eléctricos. Entonces, en lugar de tener a un tipo ahí con los instrumentos tratando de medir voltajes y corrientes y diferentes haciéndole medidas para probar si algún dispositivo eléctrico está funcionando, ayuda a diseñar un programa que lo hace automáticamente.
Oh, okay.
Y que habla con los instrumentos y se comunica con los instrumentos para tomar las medidas que necesita para saber si un dispositivo está funcionando o no. Pero sí, yo me metí en eso, ¿verdad? Desde que fui niño me gustó mucho la matemática, la física. Siempre fui medio ñoño, un poco nerdillo. Y como, bueno, en algún momento pensé que yo quería estudiar como física pura, pero después mis papás ahí medio me empujaron y me dieron el consejo, tal vez algo más como aplicado, como la ingeniería, algo más práctico.
Y cuando dice la palabra ingeniería, soy ingeniero tal, ¿qué significa dentro del contexto de lo que tú haces?
Esa palabra, bueno, me encanta esa pregunta porque yo siento que hay muchísimos jóvenes, niños, chicos en high school que, ¿verdad?, les cuentan sobre la idea de volverse ingeniero, pero no tienen ni idea lo que realmente uh-huh. significa ser ingeniero. ¿Verdad? Existen todos los sabores de ingeniero, el ingeniero mecánico, eléctrico, químico, aeroespacial. Y lo que todos comparten es que aplican conceptos de la ciencia y de la matemática en procesos que ayudan a compañías a generar o crear algún producto o algún proceso que no se podría producir si no fuera por el conocimiento científico y matemático que se necesita. Entonces, los ingenieros no somos científicos, porque los científicos más que nada se enfocan en investigación, ¿verdad? Ellos se preguntan por qué la naturaleza funciona de esta manera, o por qué, cómo es que en la matemática, ¿verdad? Si uno, ¿verdad? Si uno multiplica un número por otro, da este otro. ¿Por qué en un círculo uno puede medir que el radio siempre es a base de pi, ¿verdad? Uh-huh. Los ingenieros es más como, ok, ya aprendimos estos conceptos que nos ayudaron los científicos a entender, y ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo usamos esta información para avanzar en tecnología, para mejorar nuestras vidas, para mejorar las vidas de otros, o de incluso en algunos casos para hacer dinero? Porque pues sí, es un trabajo. Y sí, es pero siempre, no sé, siempre se comparte mucho, sí tiene como una mente parecida, aunque siento que los ingenieros tienen una mente más como de, les gusta mucho como resolver rompecabezas. Okay. Les gusta resolver problemas. Entonces, ¿verdad? Yo siento que es muy común que los ingenieros, no sé, que les gusten como, no sé, jugar Legos o jugar o hacer como, bueno, no sé, como los sudokus y así, porque esa misma personalidad la terminan usando en sus trabajos. Es como agarrar toda esta información, ya sé las ecuaciones y la teoría de, ¿verdad? ¿Qué pasa con este dispositivo cuando uno le pone este voltaje? Sé que esta otra parte tiene esta resistencia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para prender este bombillo?
O sea, que es aplicar los conceptos científicos a la vida real.
Y también otra cosa que es bueno como tener en mente para los que realmente están considerando irse por el mundo de la ingeniería, es que aunque sí tenemos la oportunidad de hacer mucho como con las manos, sí podemos como construir y ver las cosas que, ¿verdad? Los problemas que estamos tratando de resolver, como que verlos como convertirse en algo real, muchas veces la verdad termina siendo más como el trabajo como de técnicos, realmente armar los robots, armar los carros, y los ingenieros se enfocan más como en la planeación, ¿verdad? Okay. Siento que, digamos, como que el 80% de los ingenieros terminan trabajando en una computadora y terminan aprendiendo algún tipo de programación o algún tipo de, a usar este software de simulación, y terminan, o sea, que igual es divertido, pero creo que es bueno como para todos aquellos que piensan ingeniero mecánico y voy a trabajar armando carros, o ingeniero, no sé, ingeniero químico, voy a pasar en un laboratorio todos los días haciendo nuevos materiales o algo así.
Es un poco, es distinto.
Sí, es un poco distinto.
Si eso es lo que están pensando, eso no es
sí,
lo que
tienen,
va a pasar.
Es, igual es bueno, o sea, igual uno siempre tiene la oportunidad en la carrera de uno de hacer eso de vez en cuando, pero también es mucho más como cerebral, es mucho más, ¿verdad? Más del intelecto, no de destrezas, digamos.
Ok, muy bien. Y hablando de de ingeniería y de avances tecnológicos, hay todo el aspecto de inteligencia virtual y artificial, realidad virtual. ¿Tienes alguna opinión? O porque sé que hay gente que tiene preguntas o que hasta dónde vamos a llegar, o si en realidad
hay muchas opiniones en el área, sí. de muchas, bueno, especialmente ahorita la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que es el, ¿verdad?, que nos va a arruinar, que es como el camino que va a llevar la humanidad a que nos extingamos.
El Terminator.
Sí, Terminator, que los bots se van a apoderar del mundo. Uh-huh. Y por otro lado, yo soy un poco más escéptico con eso. Como que no. La inteligencia artificial es algo útil, es algo bueno, pero no. Yo creo que es muy común en el mundo de la, ¿verdad?, las compañías tecnológicas, estas compañías tech, que ellos, hay muchos que para generar dinero tienen que sorprender a las personas que están invirtiendo en en sus proyectos. Y yo creo que en esa cultura muchas veces como que se exagera realmente lo lejos que puede llegar la tecnología, o siempre está la posibilidad de que lleguemos, ¿verdad?, muy lejos con esta tecnología, pero toma sus pasos. Y digamos, con la inteligencia artificial creo que es mucho más realista ver cómo va a ser más como una herramienta que realmente, ¿verdad?, tener un mejor amigo robot o un sirviente en la casa que sea eléctrico o la verdad yo tomé unas clases en la universidad que iban son como las clases que uno lleva como introductorias, como entrando a esa área. Nunca lo profundicé mucho más que esas clases. Eran unas clases que hablaban de reconocimiento de patrones y de procesamiento de imágenes. Y la razón que se usan esos como introductorios es porque por ahí empezó todo. Especialmente como en el mundo del audio y de la fotografía, como que habían científicos o ingenieros muy inteligentes trabajando en cómo utilizar, ¿verdad? Porque el audio y las fotografías, cuando se volvieron digital, abrieron muchas posibilidades, ¿verdad? Porque ya no era como algo, ¿verdad? No, ya no era solo luz expuesta o ondas de sonido, sino que eran datos. Uno podía, ¿verdad?, con el audio uno podía ver, ¿verdad?, tenía datos de frecuencia por minuto o con las imágenes, ¿verdad?, uno tiene una dirección X, una dirección Y y tal vez datos de color o de o como de oscuridad en diferentes píxeles. Y ahora que tenían estos datos, ¿verdad?, disponibles, entonces se dieron cuenta que pueden manipular, ¿verdad?, estos datos para crear cosas nuevas. Y entonces la inteligencia artificial tiene mucho estas áreas de raíz donde, bueno, la palabra que usé es reconocimiento de
patrones.
De patrones. Que es básicamente eso, en estas, ¿verdad?, tablas y tablas de datos, encontrar patrones y hacerles cambios. Entonces, no sé, en esa clase que llevé de patrones, uno de los proyectos que nos dieron es que nos dieron como unas, una, como como unos audios y después estudiamos cómo se veían las diferentes, como los diferentes sonidos cuando uno habla, como la P, la T, la H, y uno puede ver en las ondas y en los datos cómo ciertas, la pronunciación de ciertas letras se pueden, tienen cierta forma que se puede identificar. Y después usamos esa información para generar nuestro propio, como una voz digital.
Okay.
Y pues sí, es divertido. Siento que me estoy quedando muy pegado a esto y no estoy como relacionándolo con la inteligencia artificial, pero utiliza ese mismo concepto de agarrar patrones de información. Ahora digamos con los carros inteligentes, estos que manejan solos, no sé cómo los dicen en español, los self-driving cars, eso es solo procesar datos y encontrar patrones. Tienen un montón de sensores, ¿verdad? Mirando, tienen sensores de LiDAR, que le dicen que es como radar, pero con luz, viendo, detectando qué hay cercano, también con video, pueden... tienen computadoras súper avanzadas que pueden ver patrones en las calles y utilizan toda esa información y después es diseñar un algoritmo. Y esa palabra algoritmo también como que a veces cuesta entender exactamente qué es, pero es básicamente como una fórmula matemática extrema, y utilizan ese algoritmo, le meten los datos y utilizan eso para decidir si pueden seguir adelante, si tienen que detenerse. Y la parte que trae la inteligencia artificial, que es extra, es la parte de que, bueno, dicen que los programas de inteligencia artificial pueden aprender, lo cual es cierto, pero no es aprender como vos y yo, es como que uno le mete todos estos datos a esta, este algoritmo, esta mega ecuación matemática, y la ecuación matemática está hecha de tal manera que al recibir esos datos puede compararlos con datos reales y después va como agarrándose de lo que reconoció como real o como no real. Pero sí.
Muy interesante, y eso se parece mucho, y quizás hablaremos luego, de lo que se hace en lingüística ahora, que dicen computacional, lingüística computacional, que es buscar patrones y ver cómo aprende el lenguaje. Pero vamos a escuchar un anuncio del servicio público, no te vayas, regresamos.
¿El distrito del condado de Monroe para la reducción de residuos? El distrito ofrece una variedad de servicios que reducen el desperdicio. 5 centros de reciclaje están disponibles para entregar el reciclaje y 4 centros de reciclaje rurales para los materiales reciclables y la basura. Las bolsas naranjas para basura se pueden comprar en las principales ferreterías y supermercados. Reutilizar es otra forma de reducir los residuos. Los artículos reutilizables se pueden dejar y recoger gratis en los centros del distrito. Visite el sitio web wastereductiondistrict.com para obtener más detalles. Manténgase sano a su comunidad y al mundo reduciendo el desperdicio.
Bueno, y regresamos en vivo a Hola Bloomington, tu programa semanal 100% en español. Y esta tarde estamos conversando con Rodolfo Leiva. Y vamos a cambiar el tema un poquito porque sé que has estado involucrado con St. Paul, y con el programa del coro. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo te surgió el interés de la música. ¿La estudiaste formalmente? O ¿Cómo salió eso?
Pues fue un gusto, un interés desde niño. Yo creo que en parte ayudó como mis papás, mi papá es amante de la música. Uh-huh. Me acuerdo que de niño él siempre me parecía curioso porque no conocía mucha otra gente que le gustara como mucho a él le gustaba mucho la música clásica y le gustaba mucho especialmente el jazz.
Okay. Como mi papá.
Ajá. Sí, y entonces ¿verdad? Siempre como ponía en la radio del carro, ponía canciones de jazz y me decía, mira, pone atención, ¿qué te parece? Algo que me decía mucho, que recuerdo que me gusta mucho, que me decía, cuando escuchas esta canción, ¿qué te estás imaginando en tu cabeza? ¿Qué es? Uh-huh. Y después él me decía como que una escena que él se imaginaba en la cabeza, esta canción me suena como un picnic en la playa y esta otra canción me suena como tal cosa, pero también me hacía ponerle atención como a los instrumentos y a ciertos detalles y creo que eso como que me atrajo mucho a la música, más haber crecido, yo sí crecí como en una comunidad pues religiosa. No era exactamente una iglesia. Yo iba a la iglesia todos los domingos. Yo soy católico. Y mi familia es católica. Pero también formábamos parte de un grupo que era cristiano ecuménico, lo cual quiere decir que básicamente hacían actividades cristianas de alabanza, de oración, de estudio bíblico. Y era abierto a cualquier tipo de cristiano. Entonces, uh-huh, la mayoría éramos católicos porque en Costa Rica es ¿verdad? La religión más popular, pero también está abierta a evangélicos y otros cristianos protestantes. Y ahí se compartía, ¿verdad?, lo que teníamos en común y una gran parte de eso era siempre durante la alabanza hacíamos pues se cantaba mucho y siempre había música y entonces desde niño que me llevan mis papás, en verdad nosotros también nos enseñaban a cantar y nosotros cantábamos con toda la congregación y después de ahí quise aprender a tocar instrumentos. El único instrumento que formalmente llevé clases, bueno, fue la batería. Entonces me gusta mucho lo que es la percusión, los ritmos. Y sí llevé como 2 años coro en la escuela.
Ok.
Pero sí, nunca, digamos, yo no soy profesional, no lo estudié en la universidad. Soy simplemente un amante de la música, lo único que... Es lo que digo yo. En diferentes épocas de mi vida me ha dado por aprender un nuevo instrumento. Uh-huh. Cuando estuve en la universidad, escuché unas canciones con charango, uh-huh, que es este instrumento, es como un ukelele, uh-huh, que trae 10 cuerdas y es más que nada popular y originaria de... como las áreas de los Andes de Sudamérica, uh-huh, como en Argentina y en Bolivia y, uh-huh, y Ecuador, creo, Perú. Pero sí, me gustó el sonido y entonces me compré uno en línea y ahí fui aprendiendo, ¿verdad? Buscando en línea cómo se tocaban los acordes y me enseñé y así solí yo iba aprendiendo.
Okay.
Y pues cuando llegué aquí, hubo un año donde dije como que, porque sí, de ahí, como cualquiera, he tenido épocas de mi vida donde estoy en un, ¿verdad?, donde soy más o menos espiritual o estoy más o menos involucrado con la iglesia y por un tiempo cuando empecé aquí no estaba como tan involucrado y decidí como que quiero... ¿verdad? Quiero involucrarme un poco más y pensé como que unirme, ayudar con la música, como que podría ser una forma divertida de estar más involucrado y me, me inspiraría a ir más a menudo a la iglesia. Uh-huh. Y entonces ahí, ahí fue donde empezó todo.
Okay. ¿Y tú empezaste el coro o estaba ya formado y entonces tú tomaste parte dirigiendo el coro?
Pues yo entré en un momento donde había una muchacha que se llama Ana. Ana, ella era la encargada de la música en ese tiempo, pero no era tan grande el grupo. Era como Ana, después el guitarrista John, que él ahí todavía sigue conmigo, y también Luis, el pianista, que ahí siguen tocando conmigo. Ana ya no está tan involucrada, pero ahí empezó su familia hace poco y entonces obviamente tiene otras prioridades. Y en esa transición donde ella, ¿verdad?, fue enfocándose más en la familia, en la iglesia nos dimos cuenta que se necesitaba un poco más de ayuda o liderazgo con la música. Llegaron algunos, unos miembros nuevos a la iglesia que también estaban interesados. Y ahí, Arturo y Michelle, y entre otros, puedo decir varios nombres, pero ahí los que estábamos, que queríamos ayudar, como que nos pusimos de acuerdo. Yo les dije que yo podía hacer como que yo me ofrecía como a, ¿verdad?, a tomar ese puesto, o que yo quería, ¿verdad? No, por un tiempo como que estuvimos preguntándose, como que deberíamos tener a alguien que es como el punto de contacto, el que está encargado de escoger canciones y de hablar con el punto de comunicación. Y yo dije, no sé, tenía esta experiencia, ¿verdad?, con el grupo cristiano antes. Uh-huh. Yo había, por un tiempo, toqué la batería con ellos, entonces sabía cómo era la dinámica de ¿verdad?, escoger canciones y tocar canciones distintas. Y por encima de eso siento como que, no sé, pensé como que tenía la confianza de que había tenido oportunidades de liderazgo en otros momentos de mi vida, en el trabajo o en la universidad, y yo dije, quiero tener algo más así, ¿verdad? Algo donde sienta que tengo un poco más de responsabilidad y donde estoy como poniendo un poco más de mi talento para ayudar. Y entonces ahí yo les dije, me ofrecí, yo dije, yo quiero ser líder, quiero ayudar a liderar este grupo. Y
qué bien.
Y ahí empezó.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando de voluntario con el coro en la iglesia, con la música en St. Paul?
Me cuesta pensar exactamente cuándo empezó. O sea, ni que fuera como hace tanto, pero nunca, no sé, nunca realmente como pienso como en la época donde empecé. Realmente me metí a ayudar cantando un poco antes de COVID. Ahí estuve como unas semanas, pero sí estuve cantando con Ana y con John y con algunos de los otros integrantes de la iglesia que estaban ayudando a cantar. Uh-huh. Y bueno, me metí en parte porque otra razón que me metí es porque no habían voces de hombre, y creo que es más bonito como
cuando
hay un poco más de variedad. Eso debió haber sido como hace 3 años, creo.
Okay.
Entonces ahí, pues sí, ya hemos pasado varias Pascuas, Navidades, días de la Virgen de Guadalupe, donde tenemos planes especiales, tenemos que planear más cantos y canciones. Uh-huh, y uh-huh. Poco a poco, ¿verdad? No entré a esto teniendo tanta experiencia, pero poco a poco he ido mejorando y pues sí, ahí va.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué beneficio, además de querer involucrarte más con la iglesia y trabajar con la iglesia, qué otros beneficios has recibido o sientes que has tenido de, de, de involucrarte con la comunidad latina, uh-huh. bien pues, sea dentro de ese ámbito, ¿no? Pero en general.
Yo, de hecho, me gustaría animar, ¿verdad?, a todos nuestros escuchantes, a todos nuestros amigos dentro de la comunidad latina que, ¿verdad?, si tienen la disponibilidad de tiempo, si tienen, ¿verdad?, esa energía, o si pueden encontrar la energía para involucrarse de alguna manera en algún grupo, ¿verdad?, de la comunidad hispana en Bloomington, como que lo recomiendo al 100%, porque sí, yo involucrándome aquí con la música en San Paul, siento que pues es un espacio donde puedo hablar en español con mucha gente que, bueno, en mi trabajo y en otras áreas no tengo oportunidad, pero también antes de involucrarme no estaba tan conectado, no sabía que había tan, ¿verdad?, una comunidad tan, uh-huh. tan grande y tan conectada dentro de Bloomington. Y he conocido a gente increíble, gente extremadamente amable, la he gozado en diferentes actividades, pues mi esposa es otra que está involucrada en miles de cosas aquí, que se ha metido voluntaria con el Refugee Support Network, que estaba involucrada con el Centro Comunal Latino, y también a través de las actividades donde la ayuda a ella, a veces me jala como a acompañarla, uh-huh. A servir en muchas de esas actividades. También voy conociendo más y a más personas y voy uh-huh. viendo el apoyo que realmente hay entre la comunidad hispana aquí. Y pues sí, yo realmente es fantástico. Si alguien me pregunta, yo diría como que vayan. No tiene que ser ni siquiera a St. Paul, a la Iglesia Católica. Yo sé que Sherwood Oaks también tiene uh-huh. una comunidad súper bonita, y también he conocido a varios, o viendo a estas actividades de la ciudad de Bloomington, ¿verdad? Específicamente pues del grupo hispano de la ciudad de Bloomington, que hace un montón de actividades, y encontrando, ¿verdad? Ahí no es bueno atender a todas las actividades, pero si uno se mete a dar algún tipo de servicio, uh-huh. siento que se aprovecha mucho más y uno, sí, pues crea aún más amistades, porque uno se siente como parte de algo, como parte de un grupo que está trabajando juntos para, pues alzar a la comunidad. Pues sí.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Y tienes algunas palabras finales para decirnos, palabras con luz, como decía mi mamá, que quieras decirle a la comunidad? Sé que lo que dijiste ahora es bien importante, el involucrarse, el ser partícipe en dentro de la comunidad, pero ¿tienes algo más que quieras compartir? O
pues no, me gustaría mandarle saludos a mi esposa Karina, que me está escuchando, a mi familia, mis hermanos y mis papás, desde, ¿verdad?, desplazados por todos los estados, a mis compañeros del coro que ya mencioné a varios de sus nombres. Si alguno de nuestros escuchantes es músico, especialmente si tiene experiencia, hemos estado, pues nos encanta tener a más músicos con un poco más de experiencia unirse a la iglesia. Entonces, si en algún momento les interesa, ahí tenemos las misas a las 12:30 en San Paul, que es la iglesia la iglesia de la universidad, las misas en español, y ensayamos desde las 11:30 hasta las 12:30, y todos son bienvenidos, pueden encontrarme. Yo soy el muchacho con el pelo largo, que se pone ahí al frente de la iglesia.
¿Toca la batería?
No, en la iglesia no toco la batería, solo canto y dirijo. Ahí me ves con las manos haciendo, contando el tiempo.
Pensando.
Sí. Y sí. Ah, bueno, y también saludos a todos los fanáticos de Purdue que mañana están en las semifinales del torneo de básquet universitario en los Estados Unidos. Entonces, vamos Boilermakers.
Sí, no, ahí uno llegó pues, a ningún lugar, ¿verdad?
Sí, no llegaron al torneo esta vez, pero muchas veces.
En la cabina nos están haciendo así.
Nos están dando.
Le está dando el dedo hacia abajo, el dedo pulgar hacia abajo. Pero agradezco mucho que hayas estado con nosotros y compartido y todo lo que haces por la comunidad. Y se agradece. Y adelante. Que
muchas
logres
gracias.
Mucho. Y ya que estamos casi por concluir, quiero hacer un anuncio para los padres y otras personas que les interese que la Universidad de Indiana, no Purdue, tiene un Science Fest o una feria de ciencias mañana de 9 a.m. a 3 p.m. Y es, según ellos, la edición Eclipse. Mm-hmm. Y entonces es para niños de todas edades. Y van a tener, en varios edificios de Indiana, mayormente los de ciencias, y van a tener actividades para niños de ciencias, van a hablar de diferentes áreas, química, biología, geología, etcétera, y va a haber muchas oportunidades de aprendizaje para sus niños, y es gratis, así es que los invito a que participen en la Feria de Ciencias. Y aquí les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron hoy. Visite nuestra página en Facebook para dejar sus sugerencias, consejos o ideas. Y si le interesa ser técnico o invitado, por favor llame al 812-349-3860. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Desde cabina se despide su amiga Raquel, aquí con Rodolfo. Y Hola Bloomington es producido por Jimena Martínez y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Kate Young. A continuación, la hora latina con música para bailar y disfrutar.
Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola@wfhb.org.
You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola@wfhb.org.